Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, hace algunas horas, este 18 de septiembre último, fueron muchas las cosas que queremos hablar. Algunas de ellas vamos a tenerlas en el programa. Por ejemplo, se cumplieron 3 años sin Jorge Julio López, este compañero militante de Los Hornos, allí muy cerquita de La Plata, que por ahora sigue desaparecido, un desaparecido en democracia, una vergüenza, al igual que Luciano Arruga, otro pibe que hace 8 meses que no está y que fue también secuestrado por la misma policía bonaerense, a la cual muchos se indican como responsables de la desaparición de Julio López. Este 18 último también es fue el 18 de el Chile, viva Chile mierda, que nosotros queremos desde aquí, y desde aquí un abrazo muy grande a toda la comunidad de chilenos y chilenas que viven de este lado de la cordillera, y también los del otro lado, los que no están ni con Pinochet, ni con la Bachelet, ni con nada, con otro Chile. El Chile de Salvador, el Chile de Víctor, el Chile de Violeta, el Chile de Pablo. Y también este 18 de septiembre empezó un nuevo año judío, 5.770 años. Ojalá que desde aquí breguemos por un mejor año, mucho mejor en Medio Oriente, por una paz duradera, no por la violencia que desde hace rato está en esa zona. Desde aquí, a todos los paisanos, les mando un abrazo muy grande. Y bueno, y esta semana también se aceptó la media sanción de la nueva ley de medios. Nosotros desde aquí, desde el principio, hace rato que venimos expresando nuestra adhesión a los medios, una nueva ley perfectible, una ley que debe ser aún más estudiada y manejada, con más participación de los medios comunitarios, pero una ley infinitamente mejor que la ley que hasta ahora rige, que es una ley de la dictadura, de los asesinos, de los represores. Si usted tuvo y tiene, se la respeto desde ya, alguna duda y hasta está en contra, escuche este compendio de 3 opiniones. Una de nuestro maestro Osvaldo Bayer, después Eve Bonafini y después un mapuche cuyo nombre es Melillán. Los 3 hablan sobre lo que pasó esta semana con la media sanción de la ley de medios audiovisuales.
Yo he tenido una gran alegría saber esta decisión de la mayoría de diputados, porque realmente es un paso hacia la verdadera democracia. De ninguna manera los medios de comunicación tienen que pertenecer a una persona, a grandes capitales, y que cada vez más monopolizan los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que pertenecer a las entidades del pueblo, a las verdaderas entidades populares, y también a cooperativas de los profesionales que hacen la radio, y no a una señora por recibió por herencia o a un señor que pertenece a una familia centenaria que llegó al dinero a través de un denominado patriota que fue un genocida, ¿no? Entonces, aquí fue realmente un paso adelante. Y me hizo acordar también cuando se anularon las leyes de obediencia de vida y punto final. Ojalá que ahora el Senado discuta a fondo esto y se apruebe la ley, ¿no? Y empecemos un primer paso hacia una verdadera democracia.
Me parece que es un paso sumamente importante, ¿no? Con una gran lucha, porque yo creo que muchos de los que hablaron ayer nunca habían leído la ley, lo que decían cualquiera como para salir del paso, ¿no? Y lo importante es que los que también estaban a veces muy duros se dieron cuenta que o estás con la dictadura o estás con esto, ¿no? Yo creo que se dividió así. Los que no quieren sacar la ley es porque están de acuerdo con los Videla, con los Martínez Díaz, son esos, no hay duda. Y los otros se dieron cuenta y por eso, bueno, votaron a favor, que me parece muy bueno. Y que toda la tarea y el trabajo, bueno, de Farco, de nuestra radio y de Mariotto, que es espectacular lo que ha trabajado, lo que ha hablado este muchacho, ha servido para esto, ¿no? Para que la media sanción salga, y espero que también el Senado haga lo mismo, ¿no? Porque es una ley para el pueblo, es para nosotros, para los que nunca tenemos voz.
Hemos dado un paso muy importante, todos los militantes de la comunicación, aquellos que pertenecemos a los pueblos originarios y aquellos como ustedes que trabajan en el día a día, al igual que nosotros, en el cambio o en la profundización de una comunicación más plural, más democrática, con mayor participación y representatividad. Esto histórico, sin duda alguna, pero también, por un lado, ayer escuchábamos algunas expresiones, por ejemplo, del diputado Dante Camaño y lo hemos venido escuchando al diputado Fernando Iglesias, que realmente bordan el hilo finito del racismo, ¿no? Uh-huh. Sus expresiones son sobre los pueblos originarios, realmente están plagadas de un desconocimiento y una clara intencionalidad racista hacia los pueblos originarios que la han manifestado en estos días. Se refirió, dijo algo así como que lo único que faltaba en esta ley era que lo único que faltaban ahora era que también los pueblos originarios quieran tener medio.
Muy bien, en este último caso, el mapuche Melillán, antes Eve Bonafini y antes, al principio, Osvaldo Bayer, todos testimonios que sacó al aire la M530, la voz de las madres. Le agradecemos muchísimo todo este material que venimos recibiendo semana a semana. Y queremos festejar este acontecimiento con este poema que dentro de poquitos días se va a presentar en Fisquemenuco, en Neuquén, en Cutralcó. Vamos a escuchar una voz muy querida por todos, alguien que trabajó en Radio Nacional Buenos Aires también.
¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu color macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas?
Y bueno, de Alfredo, Alfredo inolvidable, único, Yoruba, querido, Zitarrosa, a Gabriel Zitarrosa, perdón, Gabriel Enríquez. ¿Cómo estás, Gabriel?
Encantado de estar acá con desde el pie.
Bueno, y Gabriel, vos con Fabián, con Néstor, con Rodolfo Velázquez, con Sebastián Enríquez, con tu hijo, sí, y con todo un grupo de compañeros y compañeras en cuerdas y voces, van a presentar este poema hermoso que fue premiado con el Premio Nacional de Poesía en 1977-78 allí en Uruguay. Lo van a presentar acá, Gabriel.
Sí, con mucha expectativa, con mucho trabajo, sobre todo esto segundo, ¿no? Hemos montado la guitarra negra de Alfredo Zitarrosa, con otro puerto, bueno, con Víctor, Fabián y yo y Néstor. Y con una serie de músicos invitados que, bueno, conforman un cuarteto de cuerdas y un coro, además. Y la voz de Rodolfo Velázquez, que digamos que se carga la obra encima, ¿no? Además del poema, que dura unos 20 minutos, hemos elegido el repertorio clásico de Alfredo Zitarrosa para completar el concierto.
Gabriel, ¿por qué hoy Zitarrosa? ¿Por qué sigue estando vigente musicalmente y a nivel poético?
Bueno, por el hecho trascendente que encarna una obra de arte en serio, esa capacidad de transversalidad a través del tiempo que tienen las buenas obras de arte, y la obra de Alfredo Zitarrosa en su conjunto es trascendente. Y desde ese lugar, bueno, fíjate vos, nosotros esto no lo encaramos como un homenaje. No estamos homenajeando a Zitarrosa, al contrario, nos estamos homenajeando a nosotros con Zitarrosa, porque nos hace falta tocar a Zitarrosa. Zitarrosa es... hay una gran necesidad de tocar a Zitarrosa en estos días, porque la guitarra negra es como que se escribió ayer, desde otros lugares, desde otras miradas probablemente, pero el problema es eterno, el problema es el mismo, el problema es de justicia. Y la guitarra negra tiene que ver con eso, tiene que ver con la condición humana más... más sola, más árida, y una mirada desde esa soledad, desde el dolor, desde la ternura, desde todo lo que plantea Zitarrosa en el poema. Y bueno, hace falta hoy.
Genial. Recordanos y recordarle a toda la gente, porque esto se está escuchando también en Fisque Menuco, desde ya que aquí en Neuquén, y ojalá que también llegue de alguna manera a la gente de Cutralcó, ¿dónde y cuándo lo van a presentar?
Mira, en Fisque Menuco vamos a estar el sábado que viene, el 26 de octubre, en la Casa de la Cultura. En Neuquén vamos a estar el 8 de octubre en el Teatro Español. Y el 11, el domingo 11 de octubre vamos a estar en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Cutralcó. En Fisque Menuco es a las 22 horas. Aquí, como es un jueves, en Neuquén es a las 21:30 horas. Bueno, ya hay entradas para comprar, esperemos que vaya mucha gente. Es una producción independiente, la hacemos con los muchachos, como siempre. Con mucha expectativa, pero con mucho cariño sobre lo que estamos haciendo. Estamos realmente contentos de poder agarrar las guitarras y tocar a Zitarrosa.
Me imagino, desde aquí vamos a disfrutarlo también, y seguramente pronto tendremos, ojalá que se llegue ya con el propio disco, ¿no? Con el propio compacto.
Deberíamos en este momento estar mezclando y no estamos haciéndolo. Así que estamos en el website. Pero hemos descansado un ratito, estamos laburando intensamente en el tema del disco. Y bueno, ni bien tengamos algo, por supuesto que te lo damos. Para que lo disfrutes.
Genial. Sí, que viva Zitarrosa, que viva AMI, que viva Otro Puerto ahora. Del lado
bueno,
nuestro.
Lo de AMI, sí, nosotros, bueno, esto lo ponemos bajo el auspicio, la promoción de la Asociación de Músicos Independientes, que sigue luchando y trabajando para los músicos.
Gracias, Gabriel.
Te mando un abrazo grande, compañero.
Lo mismo para vos y todos los compañeros.
Sí.
Guitarra negra y otras canciones, ahí lo estamos escuchando por detrás nuestro. A el inolvidable Alfredo Zitarrosa, con canciones como Estefaní, Vaya con la diferencia, Si te vas, El violín de Becho, Pa'l que se va, Nene patudo, y tantas otras cosas. Bueno, el próximo 26, lo vamos a recordar, en Fisque Menuco, el 8 de octubre aquí en Neuquén, y el 10 en Cutralcó. Y bueno, vamos rápidamente al micro de Edgardo Fon, que nos habla de un encuentro. Chau, Alfredo. Hasta pronto. De un encuentro internacional de cooperativistas que empieza la semana del 21 de septiembre en México, y a donde va a estar Edgardo Fon. Te escuchamos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Fon.
La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, que es el máximo organismo de integración cooperativo del continente americano, desarrolla a lo largo de esta semana, en Guadalajara, México, estado de Jalisco, la primera cumbre cooperativa de las Américas, donde se analiza el modelo cooperativo como respuesta a las crisis mundiales. La dinámica internacional de este momento histórico nos presenta un panorama en el cual las organizaciones cooperativas, con más fuerza que nunca, deben unirse para continuar siendo actores de cambio y enfrentar con determinación los retos que se le presentan. Es de esa necesidad que nace la iniciativa de crear propuestas coordinadas en todo el ámbito continental. Con este propósito, la primera cumbre cooperativa de las Américas busca una participación directa de quienes llevan adelante distintas experiencias solidarias para recoger sus aportes y experiencias y analizar de qué manera contribuyen a revertir la situación actual. Un momento de crisis profunda, como la que se vive en este momento, debe servir al movimiento cooperativo para que tanto en lo conceptual como en lo metodológico pueda llevar adelante una propuesta más integradora en el ámbito regional. Esta primera cumbre cooperativa de las Américas, que reúne a más de 900 dirigentes de todo el ámbito continental, será más que un punto de encuentro de los cooperativistas. Es la ocasión perfecta para identificar los temas en los que debemos trabajar, al cual llegaremos tras un proceso de análisis y reflexión previa, en el que se irán formando propuestas provenientes de los diferentes sectores del quehacer cooperativo. A esta altura del siglo XXI, donde la economía se encuentra sumergida en la mayor crisis que haya vivido en los últimos años, las organizaciones cooperativas son una referencia ineludible a la hora de redefinir un nuevo paradigma económico global. La misión del modelo cooperativo se encuentra hoy fortalecida por su ética en la función económica, la defensa del interés colectivo y la democratización de los sistemas de gestión de las empresas, prácticas específicas de las acciones de este tipo de entidades asociativas y solidarias, parte a su vez de su naturaleza como empresas que están al servicio de sus asociados y del conjunto de la comunidad. La primera cumbre cooperativa de las Américas será indudablemente un hito dentro del movimiento cooperativo y seguramente sobre el tema y sus conclusiones volveremos a comunicarnos en próximos encuentros. Se lo dejo como es habitual para que lo piense y me despido hasta el próximo comentario.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fonas.
Sureños.
Muy bien, y hablando de sureños, bueno, en el día de ayer se inauguró la sexta feria del libro de Cipolletti, que va a presentar un montón de creaciones, entre ellos de gente querida aquí de la zona y gente que nos está visitando por eso. La obra, este libro que tenemos aquí en nuestras manos, que se llama Cuatro Manos, poesías, que está hecho por un rionegrino, un bonaerense, un chaqueño y un misionero, Vido Pioppi, Eduardo Monte Jopía de Buenos Aires, el Vasco Baigorri del Chaco y Teodosio Barrios de Misiones. Bueno, estamos aquí con Vido, que se vino del valle inferior del Río Negro y está acompañado por el Mingo Racero, que desde Córdoba se vino a Cipolletti hace tiempo.
Hace algunos años.
Exactamente. Vildo, bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y qué es esto de las cuatro manos? Vos sos una de ellas.
Yo soy una de las manos, claro. Bueno, en realidad es una pequeña antología, una cosita así, una invitación de TH Barrio Ediciones, de Misiones, a juntarnos y, bueno, poner estos textos en un volumen que pretendemos que se lea, que se difunda, que nos conozcan y esas cosas, ¿no? Son, bueno, textos intimistas más que nada, ¿no?
¿Son amigos ustedes?
Somos
con
amigos,
Eduardo, con
Teodosio. Somos amigos desde hace, sí, somos amigos desde hace unos cuantos años y por ahí vas a encontrar, creo, alguna cosa de referencia donde decimos que somos capaces de viajar 2.000 o 3.000 kilómetros con el solo fin de darnos un abrazo, tomar un vino y volvernos a casa el otro día.
Ajá.
Pero ese tipo de amistad tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de unos días me voy a presentarlo a Misiones, a la casa de Teo Barrios,
uh-huh,
en El Dorado, que es donde se edita, y bueno, ahí me quedo unos días, y bueno, son 2.500 kilómetros desde mi casa, es un viajón. Pero bueno, muy feliz, te digo que por cada vez que volvemos de los encuentros, volvemos con ánimo, bien.
Está bárbaro.
Está bueno, sí.
Ahora vamos a volver un poco a esto que se presenta mañana a las 19:30 en una de las globas, pero cómo, aprovechando esto y aunque sea con unos minutitos, ¿cómo está Viedma, Bildo? Esto sale en FM de la Costa, allí con los Maragatos, en Carmen de Patagones, pero se escucha también en Viedma. ¿Cómo está?
Viedma, como siempre, es un amor entrañable al que uno cuando vuelve tiene ganas de besarle los ojos. Es así. Vos ves el río, yo me voy toda la semana en realidad de viaje. Y vuelvo cansado de 1000 kilómetros, de 2000 kilómetros sin parar. Y por cada vez que desemboco en el Río Negro, se me humedecen los ojos.
¡Qué bárbaro!
Es una fiesta. Y bueno, como en todas las ciudades, hay porquería y hay una comida exquisita y hay muy buen vino.
Eso.
Cuando venga,
sí. Volveremos
a probar un vinito de la zona que es muy bueno. Bueno, que es lo único que yo tengo para invitar, ¿no?
Y decime, allá estás justamente entre libros.
Sí, en realidad, fíjate vos, cómo funcionan las cosas allí. No, hay unos cuantos pequeños grupos de escritores y de poetas, qué sé yo, y ahora, más que nunca, hay como una pequeña revolución en el pueblo. Se están empezando a editar libros en conjunto. La universidad tiene también unos alumnos que están haciendo alguna movida literaria. Bueno, hay una noche de poesía en un bar. Se presentan, ya te digo, hay una movida interesante, muy muy interesante, y hay mucha gente que escribe, hasta mucha gente que ni siquiera te enteraste nunca.
Me alegro mucho.
Es un lugar muy bonito desde ese lugar.
Te quiero preguntar, hace bastante que no voy, decime, ¿la pizzería Los Tíos todavía sigue?
La pizzería Los Tíos...
¿Te acuerdas que era un encuentro cultural? Si vos querías encontrarte con la movida de Viedma, ibas a la pizzería, en donde dormí arriba.
Ah, dormiste hoy todo.
Arriba, sí.
Claro. Bueno.
Los hermanos,
no,
estos queridos.
Bueno, no, ellos no son malos dueños. La pizzería Los Tíos ahora es de los que eran sus empleados.
Ah, mirá.
Fueron la cooperativa, mudaron a 3 o 4 cuadras frente al municipio, ahora están mudados a una cuadra de mi casa, te cuento.
Ellos estaban en la calle Belgrano, creo.
Claro, y ahora están en Belgrano, pero una cuadra antes.
Bueno.
¿Viste? Así que bueno, está todo muy cerca de todas maneras, está todo muy cerca. Pero bueno, también hay algún fogón, alguna cosa para que te vengas, o te venga el Mingo, ¿no?
Ni que hablar. Escuché una cosa, volviendo al libro, dice 4 manos, es más que una antología, son 4 voces disímiles, por cierto. ¿Qué uno se puede encontrar con este libro? Cada uno desde su color, desde su paisaje, uno chaqueño, bonaerense,
misionero. ¿Vos sabés que el paisaje tiene mucho que ver? En nuestra, por ejemplo, vos lees la poesía de Montejopia, de Capital, y es bien mundana, ¿viste? Vos ves edificio, ves asfalto. Vos lees la poesía de Teo Barrios y te habla de la selva, del dolor que te provoca la selva.
Sí.
Este es un libro de amor, en realidad. ¿Viste? Te digo que nos llevó unos cuantos años plasmarlo, porque nosotros escribimos otras cosas, más sociales, ¿viste?
Sí.
Cuando nos tocó, que hubo una invitación en común, qué sé yo, estuvimos, no sé, pero por lo menos 2 años buscándole 10.000 vueltas, el título, que si este texto sí, que si este texto no, hasta que un día, Teo y yo, resolvimos juntar las cabezas los textos de los amigos, y emprendimos con esto. Esta tapa está hecha en Viedma.
Está hermosa.
La tapa está hecha en
Viedma. Una piba hermosa.
El diseño de tapa es de una joven viedmense.
Está hermosa, realmente, y es muy lindo esto.
Lindo, sí. Sí, bueno, todo el detalle del cuidado, del color, del papel, todo tiene que ver con eso, ¿no?
Una ahí tapa muy linda.
Una pequeña referencia también de los 4.
Ah,
cada
mirá.
Una de las manos, ¿ves?
Ah, las manos. Sí, señor. Claro, ahí en el final.
Claro. Y ahí, hay como una pequeña presentación.
Está bárbaro. Che, esto mañana se va a presentar en el predio ferial del libro en Toschi 3 Arroyos a las 19:30 en compañía de un músico.
En compañía de un músico que ha musicalizado unos cuantos textos de poetas de Viedma, que se llama Nito Ibáñez. De este libro él musicalizó 3 textos y los 3 los toca y los canta.
Sí,
mañana a partir de las 19:30 entonces en la Feria del Libro.
Esto invita a las ovejas descarriadas.
Las ovejas descarriadas.
Gracias, compa.
Sí, yo quería aportar una
y
cosa.
Y Revista Norte en Sur.
Y Revista Norte en Sur, que es la no sé si es la primera vez, pero digo, que tomar esta iniciativa, a mí me pareció grandioso esto de Cuatro Manos, ¿no? Del libro Cuatro Manos, de juntar cuatro escritores de distintas latitudes para editar un libro. Y en conjunto con esto, que nosotros podamos presentarlo en la Feria del Libro, las obvias, esto es un manto de solidaridad, esto es de los años 70, cuando...
A muchas manos.
Sí, a muchas manos. Así que estamos rechocho por esta iniciativa, porque esto hace pie, o da el puntapié inicial, para que podamos hacer lo mismo en Viedma, en el Chaco, en Corrientes y en Buenos Aires.
Me parece bárbaro, Vido. Muchas gracias, compañero. Mañana vamos a estar a las 19:30, allí en Chipo, en la Feria del Libro. Gracias por haberte venido, gracias por el libro, compañero.
No, por favor. Me parece interesante que lo puedas leer, que nos puedas recorrer a los cuatro. Incluso me parece interesante, te voy a dejar mi correo electrónico, para una devolución, que es lo que siempre uno espera, ¿no? Una crítica de cualquier tipo.
Genial.
¿No?
Y
si constructiva, mejor.
Y yo te voy a hacer una propuesta. A nosotros nos gusta mucho la poesía, el Bingo sabe porque lo escucha, o por lo menos cuando puede, con la Carmen sábado a sábado, nosotros ponemos mucho las voces de los poetas. Si pueden en algún momento dado hacer, quizás no todo el libro, pero ponerle voz a la poesía, sería genial.
Si vos entras en Cuatro Manos, no sé qué, Cuatro Manos, blog, uh-huh. No sé cuánto, yo no entiendo nada de eso, lo hacen los otros.
¿Hay algo?
Sí, está la presentación, la hicimos el 15 de junio,
bien.
En el Dorado Misiones, la primera presentación.
Muy
después
bien.
Tuvo otras el libro, pero en ese lugar hay, por lo menos suponte, dos o tres textos leídos por nosotros.
Vido Piopi, Mingo Racedo, muchas gracias. Volvemos a reiterar, mañana 20 de septiembre, 19:30, la presentación de este libro de poesía, Cuatro Manos, de Vido Piopi de Río Negro, Eduardo Montojopia de Buenos Aires, el Vasco Baigorri del Chaco, al cual no conocemos, pero ya lo llamamos como el Vasco Baigorri, y Teo Barrios de Misiones. Gracias por haber venido,
gracias,
compañero.
A vos, a las orejas descarriadas y a Norte Sur.
Muy bien, y de aquí nos vamos derecho hoy sin los auspicios, porque vamos a dar, espero que ya esta gente que vino de más de 350 kilómetros, vamos a aprovechar mucho con ellos. Y el orgullo de tener estos compañeros aquí, poetas. Enseguida volvemos.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Vamos rápidamente, ahí tenemos el CD. Yo diría que directamente vayamos a El Micro Contra la Represión, de aquí y de allí y de todas partes, que está en el 7. Te pido eso, por favor. Ahí está, esto es algo muy importante porque tiene que ver con los 33 años de La Noche de los Lápices y este micro presentado por Aten Capital. Ahí va.
El siguiente es el editorial de Aten Capital para el sábado 19 de septiembre del año 2009.
Sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar se ha escrito y editorializado en infinidad de oportunidades. No pretendemos, pues, ser originales, pero como corresponde tenemos el deber de dejar sentada nuestra posición como sindicato y organización gremial. Es que ha sido la última dictadura en la Argentina, como se ha dicho otras tantas veces, una de las más terribles tragedias colectivas que hemos sufrido como sociedad civil a lo largo del siglo XX, de nuestra historia como nación. De esto no puede haber la menor duda. y surgen las necesarias preguntas que interrogan a ese pasado reciente, tratando de indagar en la tragedia misma y al indiscutido genocidio que ocurrió. ¿Qué le pasaba a la gente que pensaba que se podía construir una sociedad distinta? ¿Qué ocurría con los jóvenes que se comprometían con cambiar su realidad? ¿Qué les pasaba a los niños recién nacidos en cautiverio? Preguntas, pero no solo preguntas. Para quien se haya preocupado por ciertas banalizaciones recientes e impugnaciones frívolas, no son simples preguntas. La Junta Militar comenzó ejerciendo la suma del poder público, desde el constituyente hasta el judicial, y tanto ella como el resto de los responsables del gobierno apelaron a la discrecionalidad como principio rector, al que ajustaron su conducta en todos los órdenes, y eliminaron lo que no querían: la vida de la política, la vida de los sindicatos, la vida de la cultura, la vida de los disidentes, la vida de los bebés, los disidentes, la vida de los jóvenes, la vida de los estudiantes. Para el expresidente de facto, terrorismo no era solo matar con un arma o poner una bomba. Se consideraba terrorista a quien activara a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas. Esto dijo Videla en el diario Clarín el 18 de diciembre del año 1977. Comenzaba entonces el genocidio de la mano del terrorismo de Estado, de las propias fuerzas públicas que dejaban a la sociedad y a sus ciudadanos en la más absoluta indefensión, acción de exterminio que respondía a la voluntad de destruir, de asesinar a un determinado actor social, heterogéneo y a la vez distinto, combativo, solidario, antiimperialista y con ideales anclados en la justicia social, la igualdad y la liberación. La dictadura militar impulsó un proceso de reorganización que se proponía transformar la sociedad a través del terror. Hubo planificación, acumulación de aprendizajes y saberes, preparación e intencionalidad en esta construcción del terror. Casi nada estuvo librado al azar. Hubo genocidio, matanza planificada. Mafia militar, política y mafia financiera, siempre ellos, en la historia de los golpes y la violencia estatal que deja huérfanos a los ciudadanos de a pie de sus derechos y a la construcción de la otredad negativa necesaria para poner en funcionamiento el dispositivo que contó con el apoyo, legitimidad y complicidad de amplios sectores de la sociedad que hizo posible que se naturalizara la militarización de la sociedad civil. En la madrugada del 16 de septiembre de 1976, cuando la Junta ponía en marcha los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional, en la ciudad de La Plata, fueron secuestrados y desaparecidos de sus domicilios los estudiantes secundarios y militantes de la UES: Claudia Falcone, María Giochini, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Francisco López Montaner y Pablo Díaz, el único sobreviviente. Los siete chicos de la Noche de los Lápices, que habían reclamado la creación de un boleto estudiantil de colectivos. Fueron muchos los estudiantes secundarios y universitarios desaparecidos en todo el país, como también ocurrió con docentes, trabajadores y amas de casa, militantes, cientos de miles de argentinos, mujeres y hombres, viejos y jóvenes, niños y recién nacidos, humillados, maltratados, torturados, despojados de su dignidad humana, asesinados y detenidos desaparecidos. Tragedia indecible que no puede ser olvidada jamás, que exige cada 16 de septiembre, cada 24 de marzo, cada 10 de diciembre, cada 4 de abril, cada día, manifestarse, expresar nuestro repudio y ejercer la reflexión, el debate y la memoria. Este agujero negro abierto por los militares, en el cual han sido arrojados los cuerpos y las almas de miles y miles, no debe cerrarse. Al menos deberíamos, desde todos los lugares que se pueda, contribuir sin descanso a llenarlo de memoria. Inmensas cantidades. Ya que con memoria no habrá más golpes de traidores que sembraron tanta muerte, ni autoritarismo, ni demagogia, ni mafias provinciales y nacionales, ni gatillos fáciles, ni injusticia y desigualdades, ni apagones, ni bastones largos, ni noche de los lápices y de corbatas. Ni un sistema educativo que debe proponer un modelo de persona capaz del asombro, la admiración y el respeto por cuanto nos rodea. Educación que permita ahondar sobre la concepción del hombre y su existencia, el nacer, el morir, pero antes la vida, con sus alegrías y sus desdichas, las ilusiones, los sueños, las desventuras, las esperanzas, tal como lo han escrito y propuesto el Grupo de Apoyo a las Madres de Villa Regina, en Río Negro. Como señala Elizabeth Jelly, la construcción de un futuro democrático sin mirar al pasado parece imposible. La memoria es obstinada, no se resigna a quedar en el pasado e insiste en su presencia. Memoria que interpele a la historia reciente e ilumine intelectual y racionalmente este presente en donde abundan las injusticias sociales, se criminaliza la protesta, también en una provincia como Neuquén, en donde continuamos exigiendo cárcel a los responsables intelectuales y políticos de nuestro compañero, el maestro Carlos Puente Alba. Toma la voz, dame a mí. Las tizas y los lápices siguen escribiendo textos de rebeldía y coraje.
Tus amigos del barrio pueden desaparecer.
El micro de Aten Capital contra la represión de aquí, de allí y de todas partes hoy, centrado en estos 33 años de la noche de los lápices, en la ciudad que me vio nacer hace tiempo, en La Plata. A Claudia Falcone la conocí, fue a la escuela donde yo había egresado pocos años antes, en 1973, la Escuela Superior de Bellas Artes. Sigo insistiendo como tantos años, al igual que recién Fernando Barraza nos decía, en nombre de todos los docentes neuquinos de Capital, si los pibes en La Plata, cuando suben al colectivo y tienen un boleto secundario, saben lo que hay detrás de eso, si los maestros se lo dicen en sus escuelas, si sus padres se lo cuentan, allí en La Plata y en todos lados. Por eso nos pusimos muy contentos cuando vimos una marcha muy numerosa de pibes secundarios aquí en Neuquén, ese mismo 16 de septiembre. Gracias, compañeros.
Neuquén. Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Hace unos días estuvimos en la propia zona, allí en Campana Mahuida, cerquita de Loncopué. Volvemos al tema de la minera a cielo abierto que el gobierno de Neuquén vendió a una empresa china. La semana que viene, la semana que un juez subrogante le negó una apelación judicial a los vecinos de Loncopué y Campana Mahuida, abriendo el camino para la audiencia pública del 30 de septiembre allí mismo en Loncopué. Y tenemos aquí orgullosamente a Carlos Camargo de Aten Loncopué, secretario general del gremio, miembro vecino de Aval, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, y Adriana Milán, médica del Hospital de Loncopué, que vinieron para acá especialmente. Bienvenidos, compañeros.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Hola Eli, buen día.
Muy buen día. Y bueno, ¿cómo está la cosa hoy? ¿Qué pasa? ¿Se va a hacer esto? En principio algo hablamos y todo, pero esta minera, esta historia que tiene que ver, creo, fin del 2007.
Sí, en realidad esta minera está insistiendo desde hace tiempo ya, con toda la connivencia de Cormine y del gobierno provincial y del gobierno municipal, para avanzar en este proyecto, que queremos recordar que sería el primer proyecto de estas características en la provincia de Neuquén. Hasta el momento no se ha realizado ningún proyecto de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas en la provincia de Neuquén. Toda la minería que nosotros conocemos y de la tradición minera de esta provincia es de otro tipo. Este proyecto, por eso Cormine le pone tanto énfasis, ¿no? Implica algo de una dimensión totalmente descomunal, con uso de sustancias tóxicas, con maquinarias pesadas. En ese momento, ya en dos ocasiones anteriores, se ha impedido la audiencia pública que permitía el inicio de la exploración, ¿no? La empresa en este momento lo que está planteando es que van a comenzar con la exploración una vez que se realice la audiencia pública. Ese es el paso legal que ellos necesitan para iniciar la exploración. Uh-huh. La exploración, queremos aclarar que, aunque ellos dicen que no produce nada y que va a ser el resultado que les va a arrojar si se puede llevar a cabo la explotación o no, ya de por sí implica entrar con maquinaria, entrar al territorio de la comunidad Mellao Morales, a sacar vegetación, a hacer perforaciones, perforaciones que en algunos casos llegan hasta más de 100 metros de profundidad para evaluar si les va a rendir o no a la empresa china empezar ese emprendimiento. Por eso nosotros estamos resistiendo la audiencia pública. En dos ocasiones la justicia de Zapala consideró que por el principio precautorio, digamos, por el riesgo potencial que implica un emprendimiento de este tipo, hay que frenarlo hasta que se tenga el estudio de impacto ambiental y que se tengan todas las garantías de que eso se puede llevar a cabo. En las dos ocasiones anteriores la justicia de Zapala impidió la audiencia pública ante nuestro amparo, pero Cormine y Emprendimientos Mineros vuelven por tercera vez, ignorando los dos fallos anteriores, a insistir con la audiencia pública, y en este caso la han convocado para el 30 de septiembre.
Hace pocos días, y a ustedes le habrá llegado también, la versión Martín Irigoyen de Cormine salió en un programa de esta radio, en La Palangana, defendiendo a ultranza absolutamente eso, diciendo de que se va a volver, que está muy lejos de donde la gente siembra frambuesa, frutilla, de que le van a hacer un puente, por ejemplo, a la gente, de que es falso lo que están diciendo ustedes. Compañero Camargo, Carlos, vos que estás en las escuelas y todo eso, ¿es falso lo que están diciendo o lo que están tratando de hacer es montar otra cosa como lo han hecho en La Lumbrera, en Catamarca, también en La Rioja, en parte de Córdoba?
Absolutamente falso. En primer lugar, con estas afirmaciones que nosotros las escuchamos, muy preocupados, tratándose de funcionarios de la provincia que avalan estos emprendimientos, por los cuales vamos a resistir hasta nuestras últimas energías, ¿no? Porque están diciendo barbaridades acerca del conocimiento que tienen las personas sobre este proyecto. La comunidad de Longopué está bien y muy bien informada de lo que significa una explotación de estas características. Y lo que más nos preocupa, que funcionarios del gobierno de Zapac actúen con esta total soberbia y tolerancia hacia quienes resistimos estos proyectos. Y con mucha preocupación decíamos, porque no es del calibre las declaraciones que nosotros queremos escuchar. Nosotros, por sobre todas las cosas, estos emprendimientos no lo queremos por lo que presupone la minería a cielo abierto, con la utilización de cianuro o la utilización de ácido sulfúrico en este caso. Y están tratando de convencer, inclusive con dinero, están tentando a la gente, poniendo dinero en las escuelas, tratando de acallar voces que resisten este proyecto y descalificando a quienes estamos resistiendo esto, ¿no? Y yo creo que Zapac debería pensar y repensar que este proyecto no lo queremos y que se genere en ese propósito de tratar o intentar llevarlo a cabo, ¿no? Porque además es violatorio a las normas internacionales, a la Constitución Nacional, y por eso nosotros obviamente lo vamos a resistir, ¿no?
El Cerro Tres Puntas que nosotros vimos allí en Campana Maguila puede convertirse en un cráter, es decir, desaparecer. Eso la verdad que yo no lo conocía hasta que nos lo contó Maristela Svampa allí mismo. Algo que están haciendo también en Catamarca, en otros lugares, que quieren hacer en el cordón de Famatina, en La Rioja, y por lo cual hay gente incluso encarcelada y todo lo demás. Pero, chiquito, pero por lo menos que esté claro, vos, Adriana, como médica, ¿qué es lo que decís? ¿Qué va a cambiar en la zona donde vos vivís, donde vos atendés, con tus pacientes, con los pibes, con las pibas, si esta minera empieza a funcionar desde el 2012 hasta el 2030?
Bueno, nosotros venimos denunciando hace tiempo desde el Hospital Longopué y hemos tomado posición pública ante toda la comunidad explicando como trabajadores de la salud por qué decimos que no a este proyecto. En algún momento hasta dijimos que ni siquiera podríamos hablar de impacto en la salud, porque sería realmente catastrófico el impacto. O sea, se va a afectar no solamente la vida de la vegetación, los animales, sino esto va a repercutir directamente en las comunidades originarias que están viviendo en toda la zona de Huarenchenque, Cajón del Manzano, Campana Maguida, y va a llegar hasta Longopué, porque las emanaciones de polvo, las grandes nubes de polvo que se forman por las voladuras, hacen que aumente la incidencia, esto ya ha pasado en otro tipo de emprendimientos y lo hemos investigado, aumente la incidencia de enfermedades respiratorias y de la piel, el riesgo de accidentes derivados de derrames, de explosiones, del manejo del ácido sulfúrico, pueden desencadenar catástrofes para las que, por supuesto, el hospital Loncopué, el sistema de salud actualmente, en la crisis en la que estamos atravesando, no estamos en condiciones de afrontar. No sabemos si va a haber circulación de materiales pesados que contaminen las aguas. Sabemos que los materiales pesados, los metales pesados como el plomo, el cromo, todos estos con el tiempo pueden ir ingresando en la sangre de las personas y produciendo enfermedades malignas como el cáncer. Uh-huh. Digamos, es desde todos los puntos de vista inadmisible, va a ser una situación caótica para la comunidad que está viviendo cerca y que va a llegar hasta Loncopué, sin duda, por más que Cormina diga que las nubes no van a llegar porque estamos lejos. La comunidad de Huarenchén, que con la que nosotros trabajamos porque es parte del área programa de nuestro hospital, está al pie del Cerro Tres Puntas. Esta comunidad prácticamente no va a poder vivir, no va a poder pastorear, no va a poder cultivar nada. No. Y se van a tener que ir de esa región. Entonces, esta movilización también, estos movimientos, ¿no?, de gente que se producen, estas migraciones forzadas, tienen un impacto también en la vida psicosocial de las comunidades, que desde ya afectan tremendamente a la salud, ¿no?
Quiero decirles, antes que escuchemos algo y el final, que hoy, sábado, a las 4:30 de la tarde, en el aula de la FUC, va a exponer Antonio Rosillo, profesor de Economía de la UBA, candidato a secretario de prensa de la CONADU Histórica por la lista 3, y van a coordinar Sergio Sniak, profesor de la UNCO, y Fernando Trepiana, estudiante de Historia, y van a debatir, ¿debe financiarse la universidad pública con fondos de la minería contaminante? Porque lamentablemente nuestra universidad aceptó, al igual que un montón de otras del país, un aporte de la lumbrera, uh-huh, ¿sí?, de 1.200.000 y pico. Esto está convocado por la lista naranja de docentes universitarios y la Unión de Juventudes por el Socialismo. 4:30 en el aula de la FUC, el tema de la minería contaminante y la financiación a la universidad pública. Esto para ustedes antes de irnos. Imagínense que Alfredo Zitarrosa, en vez de hablar de los hombres de La Rosal, habla de los hombres de Loncopué.
Como Cueva de Perú, la Arifunca de Miguel, que perro destino a los suyos, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, y hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz, mientras haya caña y mate hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar, cuando canten estas coplas los hombres de La Rosal. Cuando canten estas coplas los hombres de La Rosal.
Muy bien, y cambiamos que al compadre Miguel por quizá Pedro Veroiza y tantos otros, Miguel, Juana, María, que están allí en Huarenchenque, que están en Campana Maguira, que están en la Millao Morales, en todo ese grupo y la gente de Loncopué. Lo que quieras decir, Carlos, en el final, Carlos, Adriana, bueno, en esto que desde ya nosotros nos comprometemos realmente a activar en la información, en estar, porque hace mucho hablábamos de que vienen por el agua. Nunca nos imaginábamos que detrás del agua está el tema de la minería. Ahora vienen por el agua, la minería, nuestros pibes, nuestras pibas.
Sí, queríamos decir algo ambos, lo inmediato en lo que nos atraviesa en estos momentos sobre la lucha y la resistencia, que es la posible audiencia que se va a realizar el 30 de septiembre, de no obtener, digamos, un fallo favorable en el curso de estos días. Obviamente nosotros vamos a llamamos a toda la comunidad a una resistencia pacífica, civil, donde vamos a impedir la audiencia pública. Y bueno, la vamos a impedir porque esta audiencia está viciada de irregularidad, es mal parida, viene mal parida, es malintencionada, ¿no?
Sí, además queremos aclarar que esta audiencia pública, ya que justamente en estos días se hizo la audiencia pública por el transporte acá en la ciudad de Neuquén, esta audiencia pública tiene carácter de no vinculante. Esto quiere decir que independientemente de que nosotros llevemos a los mejores informes y la mejor defensa y todo el pueblo de Locopués diga que no, no va a importar en el resultado. Eso va a habilitar a que al día siguiente se comiencen las tareas de exploración. Por eso decimos no a la audiencia pública y convocamos a todo el pueblo neuquino a resistir el 30 de septiembre en Loncopué.
Adriana Milán, Carlos Camargo, nosotros nos sumamos a ese llamado. Gracias por haber venido, compañeros. Y sepan que nosotros desde aquí, con nuestros programas, con nuestra radio, vamos a estar muy cerca, aunque estemos a 350 kilómetros. Intentaremos estar el 30 de septiembre allá también, si es que se hace. Ojalá que no. Gracias por haber venido.
Gracias a vos, Elio, y bueno, esperamos estar con la gente de Neuquén.
Sí, señor, que viva el pueblo de Loncopué, que viva la comunidad Millao Morales, Guarenchenque, Campana Maguida y tantos otros, que viva Neuquén y que nos dejen vivir. Empresarios chinos y gobernantes neuquinos no van a pasar allí en Loncopué. Hasta el sábado que viene.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.